Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
Bueno, pues aquí estamos, amigos, amigas, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Tanemir Canario. El fotingo radiofónico de esta casa de Radio Realejos que les acompaña en principio aproximadamente 6:30 de la tarde en adelante, también de madrugada 3:30 de la mañana y a cualquier hora del día, de la mañana, de la noche, cuando quieran y como quieran, a través de nuestros podcasts que están colgados en radiorealejos.com en el espacio Tanemir Canario. Claro que sí. Bueno, iniciamos este espacio en el día de hoy para recordarles que vamos a estar por aquí, en principio con varios temitas que espero sean de su agrado. Bueno, pues comenzaremos, como no, con esas loas a San Juan, pues puesto que hoy se celebra el Día de San Juan, así que a todos los Juanes y Juanas, muchas felicidades por esta onomástica. Ayer era la víspera, con muchos recortes obviamente, y después a partir del sábado en adelante hay que decirles que estamos ya en otra vez en ese número 3 de rojo, de no salir, de evitar más contagios con esta pandemia del COVID-19 que estamos sufriendo, así que sean buenos ciudadanos y respeten las medidas, ¿no? Bueno, y hoy también quiero mandarle un fuerte abrazo y un besote grandísimo, que yo se lo di, que se lo voy a dar más todavía. Todo el día voy a comerme la beso a mi querida Juanita. No se llama Juana mi hija, se llama Carmen Tahiri, Carmita, como yo le digo. Pero lo cierto es que nació el día de San Juan, así que a mi hija que cumple 9 añitos, un beso muy fuerte, mi niñita, que te dé mucha salud, está ahora la pobre con una piernita ahí, lleva 1 mes y medio por lo menos con ese, pues digamos que no es cayola, porque al final le pusieron una férula de esa, pero está la pobre cansadita ya con las manitas, con las llagas y todo, con las muletas. Aquí un besito, ojalá que se ponga bien pronto. Bueno, sí, muchas felicidades, mi amor. Te quiero mucho. Y en el intre como el otro, pues la vida. Miren, vamos a hablar acerca de San Juan nuevamente, de esos, lógicamente, esos ritos. Y después vamos a ponerle pues el apartado de Andrés Díaz Sosa, dedicado especialmente a los ritos de San Juan y también, por supuesto, a cómo se genera y cómo se gestiona ese tipo de tradiciones que están en todo el mundo hispano, gallego, portugués también. Pero lo cierto es que aquí, especialmente en Canarias, tiene, claro, como crisol de todo, tiene una especial significación, pues eso, cogiendo de un lado y por otro y después al final poniendo nuestra propia impronta, ¿no? Que también tendremos el apartado con la amiga Yaya y Dionisio Linares hoy jueves, dedicado también a las tradiciones propias de San Juan y, bueno, alguna retajila que sacarán ellos y de sus recuerdos de infancia. Y terminaremos con el amigo Diego Lorenzoni con ese apartado de UFO Tenerife y las Canarias, con la ufología como protagonista. Oiga, espero que sea de su agrado este espacio radiofónico que arranca ya. Súbanse al fotingo que nos vamos, ¿eh? Vamos, venga, run, run, run.
Noche de San Juan, en torno a la hoguera, esperando la oscuridad para prender el fuego. Esos chasquidos que la inmensa fogalera desprende, reunidos en torno a ella, a la orilla del mar y su balanceo. Con murmullo y la brisa, con olas suaves que llegan, con el cielo despejado para que la luna y las estrellas vean. Que la noche es mágica y las impurezas las queme el fuego, consumiendo lo viejo y lo malo, y dar paso a lo bueno y lo nuevo. San Juan bendito, de rodillas yo te pido que llenes todos los corazones de amistad, cariño y amores. Que el fuego destruya la maldad, los malos pensamientos y envidia, que el mundo es libre y nos brinda la libertad de caminar, vivir en paz y poder amarnos y soñar. Noche de fuegos y artificios, de corazones inquietos, de música de colores y aromas de brasa. se reúnen en rituales sin faltar la comida, con el vino nuevo, el pan, el huevo, las letras, las velas, papelitos, rosas, flores y frutas. Dicen que el agua purifica y el baño en la playa es inevitable, con la luna mirando y las olas jugando, con asombro de expectativa de la noche más corta o más larga.
Bueno, pues ahí estaba Victoria, la amiga Victoria. Hace unos años que grabamos esto. Desde aquí un fuerte abrazo, Victoria, a todos los alumnos del Centro Social del Cabildo de la Villa de la Orotava, que bueno, qué buenos momentos vivimos allí, Andrés. Andrés Díaz Sosa, muy buenas tardes.
Hola Isidro, muy buenas tardes a todos.
Bueno, la felicitación, pues, sí, antes que nada, ¿no? A los Juanes y Juanas.
A los Juanes y Juanas y a toda la gente que es su onomástica hoy, pues esas felicidades, pues, y que disfruten de este día, un día mágico, una noche, sobre todo una noche mágica, ¿no?
Bueno, y yo precisamente lo que sí quiero de mandarles un fuerte abrazo, porque es que mi hija no se llama Juana, no se llama Juanita, se llama Carmen Tahiri, Carmita, como le digo yo, ¿no? Bueno, pero hoy cumple 9 años, entonces ella nació el día de San Juan.
Así bueno, que... pues yo también, pues ya que estás de onomástica, yo también quiero felicitar hoy a un sobrino de mi mujer, Eduardo, que tú también lo conocerás, uno que sí toca el piano por ahí.
Sí, sí, señor.
Pues también hoy cumple, pues ni más ni menos que 40 tacos, así que muchas felicidades al amigo Eduardo también.
Bueno, Eduardo, también a San Juan de la Rambla, a San Juan del Reparo, a San Juan en la zona sur de la isla, Playa San Juan allí, y bueno, a todos los sitios donde el San Juan pues Bautista está representado, la parroquia también de la Orotava, de tu villa de la Orotava, bueno, sí, y hay muchos otros sitios, ¿no? Pues muy bien, pues Andrés, hablar de la tradición de San Juan, que este año lógicamente tocada por lo que fue, pues, y menos ayer, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que, bueno, como saben todos ya, evidentemente ha sido una noche, al igual que el año pasado, ha sido una noche de San Juan atípica, ¿no? Las circunstancias son las que son, parece que se ve un poco el túnel de la salida, pero de repente, venga, 2-3 pasos para atrás otra vez, ¿no? Ayer una mala noticia otra vez que nos pasan a la fase 3. Pero bueno, esto es lo que toca y vamos a ver si el próximo año podemos celebrar esta noche como se merece. Aunque yo también te digo que yo particularmente me hice mi pequeña hoguera chiquitita, aquí en la finca, porque eso sí, todos los años hay que quemar un poco los rastrojos, porque sí, dice que hay que renovarse, ¿no? Hay que quemar todo lo que está obsoleto y lo que ya está seco y demás, para volver otra vez a generar vida. Esta bueno, es la idea de la noche de San Juan.
Andrés, nuestra cultura, obviamente la canaria, está matizada por la mediterránea, por la española, la portuguesa, también atlántica, también lo que vino de América, y por supuesto el sustrato inicial, el primigenio, que era el de los guanches, que, bueno, salvando las diferencias con respecto al tema religioso y demás, también obviamente el solsticio de verano, también sí, lo que era el cambio de climas y cosas así, también influía, ¿no? ¿Qué nos puedes decir?
Sí, tengamos en cuenta que la fiesta de San Juan, también llamada Víspera de San Juan o Noche de San Juan, hay que tener en cuenta que es una festividad de origen pagano, es decir, que al igual que puede ser pues los carnavales, me parece, ¿no?, que son paganas, ¿no? Uh-huh. Pero contiene, eso sí, prácticas prehispánicas, y que se celebra el 23 de junio, Víspera de San Juan Bautista, y en la que suelen encenderse pues hogueras, fuego, y hay una cantidad de rituales que ya los iremos desgranando después. Uh-huh. Y también en algunas comunidades, y realmente se cree que sea un poco el origen de esta noche mágica, es con la llegada del solsticio, así se celebran pues una serie de actos para celebrar que ya se entra en una nueva etapa del año, ¿no? Uh-huh. Hay algunas, incluso en algunas comunidades, que decían de que la idea era encender la hoguera para darle más calor al sol, si cabe, porque dice que el sol estaba empezando a bajar, sí, y para darle un poco de energía al sol. Es decir, se cree que sea un poco la idea del fuego, de la hoguera, ¿no? Uh-huh. Se cree que el sol estaba en esta fecha, tendría su debilidad, y un poco para darle más energía, ¿no?
Bueno, en la noche más corta del año, según dicen, ¿no?
Exactamente. Uh-huh.
Bueno, ¿y por dónde quieres comenzar? Además, bueno, de esa introducción. Pues,
digamos que el fuego, la idea del fuego, como dije, al margen de eso, de dar más fuerza al sol, que a partir de esos días se iba haciendo más débil, o los días son más cortos hasta que llega otra vez el solsticio de invierno, ¿no? Uh-huh. Y que también el fuego tiene una función purificadora en las personas que lo contemplan, ¿no? Es decir, el fuego es algo si nos ponemos a observar detenidamente y permanentemente al fuego, es algo que nos envuelve, que nos crea como si fuera un ritual, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues la idea era que ese fuego pues quemara lo viejo, lo malo, para dar paso, pues eso, a nuevas oportunidades. Pero luego esto se derivó efectivamente, y entonces aparecieron una cantidad de rituales que ya iremos desgranando, porque hay de lo más variopinto aquí, desde las solteronas, que dicen que bueno, de hecho la canción, ¿no? Sol, si no saltas el fuego, soltera te quedarás, ¿no?
Sí, lo de las olas del mar, ¿no? De pasar siete olas para quedarse embarazada.
Efectivamente, incluso habla ya de la fertilidad femenina, ¿no? Uh-huh. Es decir, un montón de rituales, ¿no? Digamos que también, al ser una fiesta pagana, hay un dato importante, que es el que el cristianismo trasladó y, digamos, amoldó de alguna manera esta fiesta a la fecha en que la Biblia data el nacimiento de San Juan Bautista. Por eso se llama así la noche de San Juan, y que justamente coincide 6 meses antes del nacimiento de Jesucristo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y que lógicamente estamos hablando de elementos primarios del ser humano, noble, el fuego, la madera, fíjense ustedes lo que significa la comida, la bebida, de hecho incluso, bueno, Victoria antes citaba el vino nuevo, lógicamente no era el vino nuevo, pero el vino sí, y siempre ha estado relacionado con todo eso, con el amor, con el quedarse preñada los animales, o en el caso de las personas, las mujeres, y la fecundidad tanto masculina como femenina. Yo decía incluso que mucha gente lo conoce, no sé si ese dato lo habrás encontrado, Andrés, que recoge Juan Betancur Alfonso como, bueno, si van a recoger esas matitas, esas hierbas para la brujería que teníamos en nuestra tierra, y dice que cuando caía la semilla del helecho, si un hombre que presuntamente, pues bueno, el hombre no con la mujer no podía tener los chiquillos, si estaban presentes en ese momento, pues el hombre se fecundaba. En el caso del hombre, en el caso de la mujer, que teníamos lo de las olas, curarse el pomo, bueno, está lo del tema del mimbre y de pasar al niño quebrado, bueno, hay un montón de cosas, ¿no?
Y luego es importante lavarse la cara. En algunas comunidades es muy importante lavarse la cara con el agua del mar esa noche, ¿no?
Sí.
Lo que tú decías de saltar las hogueras. Y otra cosa que aquí se usa mucho también es la purificación, bañarse en el agua del mar durante la noche.
Sí.
Incluso aquí se hablan de los rituales. El que hacía, por ejemplo, ¿te acuerdas el tristemente fallecido Chucho Dorta, ¿no?
Sí, ¿no? Esta mañana.
Cuando llegaban las cabras allí al muelle del Puerto La Cruz, bueno, que creo que se sigue haciendo, ¿no? Uh-huh. Llevar las cabras también para, de alguna manera, purificarlas y meterlas en el agua del mar, ¿no?
Bueno, pues esta mañana precisamente nosotros saludábamos en antena, así le mandamos un fuerte abrazo a los chicos que estaban abajo, a Lauchón Guanil, a Isidro Cedré, Juanma, a Fran, a Almircar, que especialmente Almircar, que es el que heredó en cierta manera esa coordinación de ese acto de que Chucho con los cabreros organizaba y que se sigue haciendo. El alcalde de Puerto de la Cruz, don Marcos González, había dicho de que se quitaba, bueno, por el tema, incluso antes de pasar al 3, se habían quitado todo lo que era el tema de las hogueras, pero que sí se dejaba la tradición de las cabras, no se permitían los caballos, nada, pero sí las cabras. Y esta mañana estaban en el muelle, eso, la parte esta de que las cabras se laven, que es un acto de purificación también, de quitar parásitos y demás. Y por otro lado, también, como no, de jugar al palo, unos tamborcitos se iban a echar allí con todos ellos. Y claro, lógicamente, nos acordábamos de Chucho Dorta, Benajuya, como él decía, ¿no? Muy bien, pues mira, escucha esto. A ver.
¡Mari! Bueno, así de esta manera.
Bueno, pues ese era el comienzo de esa entrevista que mantuvimos en su día con uno de los grandes de nuestra tierra, con don Manuel Lorenzo Pereira, que fue este año, bueno, yo firmé para que también
premio,
y apoyé.
Premio Canarias.
No se lo dieron al final. Y la verdad que, sinceramente, yo no sé qué tiene este gobierno, es una opinión personal, pero bueno, con el tema de la tradición y todo lo que suene a canario, da la impresión que pertenece solamente a unas siglas políticas y se equivocan. Porque no pertenece a nadie. No es de nadie, fíjense ustedes, no es de nadie, pero pertenece a todos. Ese es mi lema, el de Isidro Pérez Brito. No es de nadie, pero pertenece a todos. Y hay veces que, claro, uno se cree que las cosas son en propiedad y otros creen que pertenecen a ellos y no pertenecen a todos. Pero bueno, Manuel Lorenzo, Andrés, es una de las grandes figuras también de etnografía.
Sí, un hombre que ha rescatado una cantidad de datos importantísimos que a veces no se conciben. Un montón de información sin recurrir a esa fuente que es el señor Pereira, ¿no?
Bueno, pues eso que estabas escuchando está presente en el disco del folclore maldito de las Islas Canarias, del grupo folclórico del Centro Superior de Educación de la Universidad de La Laguna, el grupo de magisterio Toda la Vida dirigido por él. Ajá. Y que está en el Hierro, precisamente esa isla donde vas tú y donde voy a ir yo también dentro de unos días. Y vamos a disfrutar, Dios quiera, en esa isla Bimbabche, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso es una de las tradiciones en las playas, no sé si citaban los mozos y todo. Hombre, es que es lo que había, ¿no?
Realmente, yo creo que a veces no conceder este tipo de mérito a una persona, yo creo que va contra toda lógica, ¿no? Es un disparate, me parece a mí un disparate por parte de las autoridades competentes, que también yo me acuerdo de se estuvo intentando que le concedieran el premio Canarias también a don Ezequiel de León y Domínguez.
Sí,
¿no?
Juan Manuel fue uno de los que luchó por ellos, Juanma.
Y también se luchó, me acuerdo de Eusebio Hernández Melo, la Perdoma,
sí,
luchó muchísimo,
sí,
se
cierto,
le pusieron muchas firmas y se le llevó para que a título póstumo se le concediera este título. Y tampoco se consiguió, es lo que tú dices, a lo mejor parece que el tema cultural parece que van por otros derroteros, ¿no?
No, pero la cultura, y sobre todo lo que es la cultura popular desde hace unos años, da la impresión como que no. Y sin embargo, afortunadamente, con trabajos como lo que hacen ustedes en Tigaray, como lo que hace en La Perdoma, en la asociación, como hace, por supuesto, fíjense ustedes, personas emblemáticas, catedráticos, gente de facultad, como don Manuel Lorenzo Pereira, aquellos que estamos en los medios, pues modestamente, con nuestra aportación humilde, pues todo eso, la gente se está enganchando, hay mucha gente joven. Yo me quedé sorprendido cuando el tema de las parrandas, Andrés, las generaciones que habían, igual que el otro día en La Matanza, en ese precioso acto que estuvimos coordinando y presentando junto al área de cultura con Maru Hernández, del baile de niño, me quedé sorprendido cómo había un hombre de 80 años tocando y bailando y un chiquillo que bueno, jovencito ahí, siguiendo lo mismo que le hacía cuando... Es tremendo, ¿no?
Compartiendo las dos generaciones, que es lo importante, que sobre todo que quede el legado ahí, que alguien lo sustituya de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿qué más nos cuenta? Venga.
Mira, vamos a ver, los rituales, pues hay muchísimos rituales. De todas maneras, yo siempre digo que el ritual más importante últimamente, yo no sé si con eso coincidirás conmigo, es el botellón. Eso
sí, ya, yo creo lamentablemente,
yo creo que ya es como si fuera, yo no sé cómo definirlo. Pero yo te digo que yo he estado incluso con el grupo en alguna actuación, yo que sé, en Playa Jardín mismo hemos actuado, y lo que se ve en la playa es una ingente cantidad de chiquillos y de gente joven y demás, y algún que otro mayor también, por supuesto, con su hoguera ahí en medio y todo el mundo con el vaso en la mano. Sí, yo no sé si eso la gente va allí con una idea de un ritual, de
purificarse,
de
no sé qué. Eso es porque
o de
no...
Coger,
eso
porque, una cosa, ¿no?
Eso porque no han apostado decididamente. Aquellos tiempos de Luis Pérez, el compañero Luis Pérez, también de Chirato, creo que está ahora, ¿no? Y que también estuvo en Tigaray y demás, y que fue concejal de Puerto de la Cruz de Cultura. Desde ese momento que estuvimos nosotros allí con el programa de Despertar Canario, que estuvo allí también Manuel Lorenzo Pereira, estuvo también Manolo Pérez con nosotros, que hicimos aquellos ritos. Era una playa con 10.000 personas por lo menos, no sé cuánto dijeron ellos al final, diciendo ¡Viva San Juan! ¡Viva San Pedro! ¡Para que nos abran las puertas del cielo! Con Lali, con curando a la gente allí, Rosa, bueno, un acto increíble, pero claro, después prima, se quita el tambor canario por la tumbona esa, o los bongos y lo demás y tal, bueno, que son también de asunto africano, pero vienen de Brasil y...
Que hay que dejarle su margen también. pero yo lo que no comparto son noches de borrachera y de botellones.
Y de brujería que no tiene nada que ver con nosotros.
Efectivamente, hay que ir a tomar una copa ahí a la playa porque es un sitio muy agradable, por si hay que darse un baño de noche, pues, todo eso me parece perfecto, sí. Pero que derive. Es igual que lo que hablamos el otro día de las romerías. Sí. Es decir, la romería es una exhibición de alguna manera de nuestro tipismo, de nuestras costumbres, de nuestros folclores, de nuestra, yo qué sé, gastronomía, todo prácticamente está incluido ahí. Pero hay que respetarlo un poquito. Yo entiendo de que podemos ir, yo creo que hay tiempo para todo, para disfrutar, para beber, para... Pero a veces no eso, porque nos desmadramos de alguna manera y aquello no son ritos, aquello se convierte en, la que te digo, en borracheras y no borracheras. Eso tampoco son maneras, ¿no?
A ver qué nos decía don Manuel Lorenzo en este tramo de la entrevista, a ver.
Y vuelvo a repetirlo, ¿no? Que era la fiesta más celebrada en las islas, la fiesta de San Juan.
Pues mira, yo recuerdo en el puerto de la Cruz, en la playa Jardín, estando...
No tuve tiempo de sacarlo, porque, bueno, hemos estado liados con muchas cosas, hemos estado apoyando el proyecto de don Antonio Hernández Oliva, bueno, y muchas más cosas que, lógicamente, hemos estado pues con todo ello. A ver qué nos dice.
Viva San Pedro, pa' que nos abra.
Algo, estaba diciendo lo mismo.
Mi madre es de Las Cabezas.
Ah, pues bueno, yo siempre pongo donde está don Manuel, pues hablándonos de...
¿En Canarias? Sí. Sobre folclore, lamentable, sí. Fíjate.
Bueno, hablaba con...
programas, Isidro, sí, que pudieran cumplir una labor tremenda, una labor didáctica.
Sí.
De enseñar a un pueblo al que la historia ha condenado a ser ignorante de su propia realidad.
Sí, eso sí.
Podrían servir para eso, para enseñar a la gente, para que la gente se sienta orgullosa de su legado, de la herencia de sus padres y abuelos.
Por eso te dejaba yo ese contacto, que no sé si has tenido ocasión de verlo. Bueno, desde luego, quizás a lo mejor lo que seguramente no jugará a favor de Manuel Lorenzo Pereira es que él no tiene papas en la boca. Y opina, claro, y opina igual que un servidor y mucha gente sobre las cosas sin ningún tapujo, con educación, pero sin ningún remilgo a la hora de reconocer que no se están haciendo las cosas como se debieran, por lo menos en ese sector. Eso es lo que opinamos, ¿no? Pero,
en definitiva. Bueno, pues entre los rituales, los que más llama la atención, pues hay algunos que dicen que hay que encender una vela blanca y pedir un deseo, ¿no? Y cuando la vela se va consumiendo, pues el deseo se va cumpliendo también. También dicen de saltar la hoguera hasta 7 veces y tendrás un año de suerte. Lanzar al mar de espaldas pues una fruta, una moneda y una flor. Entonces el tiempo te dará salud, te dará dinero y te dará amor. También bañarse a medianoche para eliminar las energías negativas que tiene nuestro organismo. Quemar en esa hoguera pues algo viejo o un papel. Hay gente que escribe los deseos en un papel y luego los tira a la hoguera para... Y luego también los enamorados, ¿no? Que es una noche también de eso, pues hay que encender, dice, unas velas rojas para encontrar el amor. Yo he oído de rituales eso, pues muchísimos. Algunos que te digo también están fuera de toda lógica, ¿no? Hay algunos ya que se meten con cosas más serias, a mí por ahí no entro, ¿no?
Bueno,
pero bueno, esos son los rituales más llamativos, ¿no? Los que más...
Bueno,
los que
la gente dice. Esos son los que después se ven en internet, ¿no?
Sí, yo he visto por ahí rituales. Además, algunos desagradables, ¿no? Con sus cosas y sus pinchos y demás, y con sus agujas.
Yo te puedo decir que mi suegra vive en Playa Jardín, justamente en la Playa Chica. El frente de mi suegra es la Playa Chica. Y al día siguiente ves tú allí todo tipo de cosas. Algunas veces incluso se ha encontrado en esa, y sobre todo en la grande, pues, animales con la cabeza cortada. Se han encontrado muñecas, se han encontrado cuchillos. Bueno, los chicos del ayuntamiento que tienen que ir a limpiar, la verdad, que no les deseo nada. Mira, escucha esto también de nuevo. Mira esto.
Abajo en la mar salada, el conejo la posta.
Pues sigue mucho más, pero bueno, les invito a que si tienen ocasión de encontrar ese CD y bueno, y de escucharlo, te quedas con la boca abierta, porque son tradiciones que no son muy conocidas. Esta concretamente se celebra en la Isla del Hierro, donde hay dos partes del mismo pueblo que se enfrentan, pues bueno, con coplas picaronas, los hombres y las mujeres, como has escuchado, se pican.
No lo había escuchado.
¿Eh? Bueno, pues no, son en cierta manera, pues eso, picaronas, pero muy al contrario de lo que se piensa, pues bueno, no tiene nada que ver con lo que es en sí, ese pique de polcas cochinas, que algunas veces dices tú, pero por Dios, ¿cómo ponen eso en ese horario? Yeah. Y esas coplas que son contrarias a todo lo que uno defiende, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, estamos hablando de el Ayuntamiento de Frontera, la Isla del Hierro, esas festividades de San Juan, que es el pueblo de Las Puntas, que se celebra el 24, y al patrón del municipio, San Lorenzo, el 10 de agosto, y bueno, hay muchas cosas ahí. Hay un libro también que pueden encontrarlo, el Centro de la Cultura Popular Canaria, que también es precisamente de ese grupo, y también, pues bueno, hay varios de muchos de los grandes, de Albán Tudela, que es uno de los catedráticos en antropología y etnografía, bueno, tremendo, ¿no? Pues bueno, eso también, aquí había algo, ¿sabes? Se picó. Hay muchas cosas de esas. Mi tío Andrés y don Silvestre Chávez ponían coplas o décimas picaronas en los chorros, ¿eh? Y después por la mañana temprano iban la gente a reír, a leerla, y se reía. Entonces uno ponía una y el otro le contestaba, y después, callado la boca, iba uno, la escribía en la casa y volvía allí, y la gente tenía que sacarla y leerla. Es una cosa aquí de la Zamora.
Que una de las cosas que no hemos hablado, pues lo de los chorros, ¿no? Ya queda alguno en la montaña. Vi que ayer pasé por allí, vi que los estaban engalanando,
sí,
pero también es una auténtica maravilla, ¿no? Lo que se hacía antes con los chorros, claro, es que el chorro, digamos, de alguna manera, de darle un poco gracias al agua, ¿no? Porque en definitiva el chorro era donde se surtía todo el mundo para el agua de la casa, ¿no? Y entonces, pues era como si fuera, y aparte que el chorro también se convirtió en aquel entonces en el centro de reunión, porque todo el mundo pasaba por allí a llevar el cántaro para la casa, ¿no? Sí, y entonces, bueno, por la importancia que tuvieron los chorros hoy en día, ¿no? Evidentemente ya todos tenemos agua corriente en casa,
sí,
pero en aquel entonces el chorro era un punto de reunión y era un elemento importante dentro del núcleo de población, ¿no?
Bueno, podríamos seguir hablando largo y tendido de este tema, porque es extenso, y sobre todo en el folclore ha dado muchísimo, Andrés.
Sí, ha dado muchísimo. Y temas muy bonitos, el San Juanito mismo es un tema realmente glorioso, porque tiene una fuerza, es muy bonito, es un tema para cantar, es realmente impresionante, es un tema,
yo
diría que es
de los más bonitos. No, era el anterior, creo que el anterior eras tú el que estaba cantando, a ver si es este, a ver. No, aquí, a ver.
No.
Ya perdí.
Está grabado, me parece, con anterioridad. Sí. Está grabado, parece que pone en el primer vinilo que se grabó de Tigaray.
Bueno, lo teníamos por allí, claro, que vimos Tigaray. No vimos que, claro, el otro día mismo también hay que recordar, no se nos puede olvidar, que el acto fundacional precisamente de Tigaray tiene mucho que ver con esta etapa del año, ¿no?
Sí. Vamos a ver, Tigaray, según los datos que consta en nuestras actas y demás, el grupo se formó una noche de San Juan, que fue cuando se presentó, ¿no? Al año siguiente se presentó, ¿no?
¿Y?
Entonces, para nosotros, el día de San Juan lo tenemos catalogado oficialmente dentro del grupo como el cumpleaños. Y nosotros teníamos previsto hacer durante, como el año pasado, hemos estado viviendo los 35 años de Tigaray, hasta hoy, porque ya hoy empieza el 36,
sí.
Pues digamos que teníamos previsto hacer un acto institucional del grupo, teníamos incluso previsto unos detalles para los componentes, como recuerdos de estos 35 años y demás, pero claro, la pandemia truncó de alguna manera todas estas posibilidades y se fue demorando, y bueno, no nos quedó más remedio que hacer un acto muy muy reducido, pues contando con todas las medidas de seguridad, para poder, hicimos una breve alocución de esos 35 años de Tigaray, se le entregó un detalle a los componentes, y un pequeño espacio musical allí también, y unas palabras de salutación de Teniente Alcalde, de Adolfo, y en fin, un pequeño acto para nosotros de alguna manera, y para yo qué sé, celebrar esos 35 años, aunque sea, digo, un poquito atípico, pero bueno, vamos a ver si la situación mejora y volvemos de alguna manera a la normalidad. Y ahora tenemos, pues estamos preparando la actuación, porque ahora tenemos el próximo viernes, tenemos una actuación importante en San Miguel de Abona, en el sur. Uh-huh. Vamos a representar el espectáculo de Ahora es Nada, el que hicimos la música para el cambio climático.
Ajá, bien.
Está previsto hacerlo en un pabellón municipal, y creo que se están vendiendo unas 600 entradas, pues vamos a ver.
Bueno,
de alguna manera si se activa todo esto, ¿no?
Bueno, pues nosotros antes tenemos que decirle que muchísimas gracias en otra temporada más con nosotros en Tarnemil Canario. También, por supuesto, este año aceptando la invitación al Primer Café, en esos comentarios que han sido alabados, que han sido muy queridos y muy, muy aplaudidos. De antemano, amigo, muchísimas gracias. Nos tomaremos un receso en el mes de julio, pero en agosto estamos en Prime Time en la mañana, así que en algún día incluso podrás venir aquí con tu respectiva mascarilla y demás, pero...
Vamos a ver si por lo menos darnos un saludo, aunque sea...
Sí.
Ahora que no se puede estrechar la mano, por lo menos darnos un codazo, ¿no?
Y si no, por videoconferencia, que allí ya podremos tener más libertad para poderte tener también a través de telemáticamente.
Andrés, y también gracias, dime, a ustedes por darme la posibilidad esta. Yo hago, pues eso, poner un poquitito granito de arena, que algunas veces lo hago mejor, otras veces no lo hago tan bien, pero bueno, por lo menos lo hago con toda la buena intención del mundo, y para que la gente, pues eso, despertar un poquito también la curiosidad de algunos temas que me resultan interesantes y que la gente luego lo pueda profundizar más un poco a nivel personal,
¿no? Muy bien, Andrés, pues de antemano, como digo, muchísimas gracias, inmensas las gracias para ti, un saludo para todo el colectivo de Tigaray, y por supuesto, pues seguiremos hablando de folclore, de tradiciones y de otras cuestiones que siempre tú nos traigas invitados, pues a toda la audiencia para que nos sigan. Un abrazo, amigo, muchas gracias.
Pues igualmente, un abrazo para todos.
Bueno. Ay, Dios mío, con los buses. Bueno, estamos ya en sintonía con nuestros amigos, con Yaya León y Dionisio Linares. Esto, pues, 23, 24 de junio, estamos hablando de lo que es el día, la víspera y el día de San Juan. Así que desde aquí, hoy que es jueves, le decimos a todos muchas felicidades a los Juanes y Juanas, que nos están escuchando. Juanito, Juanita, bueno, Lito. Hay un montón de formas de decirlo, ¿no?
Sí,
Dionisio, buenas tardes, amigo.
Buenas tardes
a todos los oyentes y a mi compañero Dionisio y al equipo de ahí de la radio, que esta fiesta de San Juanito es emblemática. Además, la entrada que pusiste Noche de San Juan, de Sabandeño, es preciosa. Esa canción dice todos los rituales y demás, todo lo que se hacía en ese día.
Bueno, ¿sabes una cosa? Que yo quiero comenzar precisamente con esa idea, ¿no? ¿Cómo han cambiado los tiempos para mal? A ver si me entiendes, pero para mal en el sentido, a ver si me entienden. Hemos mejorado muchas cosas en la vida, cuidado, ¿no? Pero yo recuerdo de chico menudo que cuando llegaba el otoño, el olor a la tierra mojada, el olor a la verdura, es decir, al verde, ¿no? Cuando salía la hierba, ese olor, y con el frío por la noche salía, se mezclaba con los olores de las comidas, de lo que sea. Era una cosa que tú identificabas de que llegaba el otoño, llegaba el cambio de estación. Igual en verano tú salías y olía diferente, ese salobre, no sé, era una cosa como que tú sabías que estabas en verano. A mí me sacaban de un sitio, me cerraban, me abrían y decía, esto junio. ¿Por qué? Porque olía a junio. ¿Entiendes? Hoy en día no tenemos ese alcance. Los chicos no saben diferenciar eso. ¿Usted qué opina?
Hay mucha contaminación y mucha cosa. Muchos humos de coche. Uno ignora el humo que hay en el aire de tanto... Pasarle la mano al coche por encima y lo mira para que veas cómo está todo negro. Uh-huh. El polvillo que tiene, que coges del humo de los otros coches, claro.
De los demás coches,
sí. Y eso sí, todo, sí. Todo te pone en la atmósfera y todo turbio, todo como neblinas de estas que ya te lo dije el otro día, que cuando la pandemia, cuando se estuvo que no se podía salir, yo miraba aquí como estoy en alto y se veía la claridad, todo mucho más claro, mucho uh-huh. más despejado, el Puerto de la Cruz, el Santa Úrsula, todo eso por allá se veía clarito. Digo, fíjate tú,
sí.
que como no hay coche, está
el aire nota, más limpio. Se nota, sí, no, estoy seguro que con la cola del norte se habrá ahorrado mucho.
En ese momento hubo un despertar de la naturaleza y se oían todos los pájaros, todos los movimientos de la naturaleza se percibían a la perfección, vamos.
Oye, ya tú...
Era muy bonito, cuando se llenaba también se llenó el cielo de cometas, que eso hacía un montón de tiempo que no se veía uh-huh. cometas y el cielo estaba lleno de color debido a las cometas.
Ya tú eso de los sonidos y de los olores, lo relacionas también con esa etapa infantil, es decir, que te viene a ti ahora, si hablas de San Juan, ¿qué te viene? A mí, por ejemplo, me viene el olor a los helechos, me viene a las ciruelas, no sé.
A los helechos y al brezo.
Al brezo también, brezo. Sí.
A verde, y eso es lo que tú dices, a mí me encantaba, las estaciones se olían, ¿sabes? Y incluso ahora, cuando sea noviembre, sea el tema de las castañas y de San Andrés, se huele los castaños, el olor de los castaños desde aquí.
Sí.
Entonces, pero no sé, eso es cosa de la naturaleza nosotros no somos nada sin la naturaleza, tenemos que respetarla, uh-huh. tenemos que respetarla mucho y cuidarla, claro, porque sin ella no podemos vivir, porque ella nos aporta el oxígeno para uh-huh. nosotros respirar.
Dionisio, somos más de monte que de mar en San Juan, ¿eh? Aquí en Los Realejos por lo menos, ¿no?
Pero tú viste que yo cuando chico que iba para abajo, para el guindaste, es que se notaba el olor que daba el mar. El mar daba, ¿no? Mucha gente se lo ha dicho, yo digo, claro, había mucho más marisco en las piedras, en las lapas,
claro.
Más cosas que ahora. Y se notaba lo que se llaman el olor a marecía.
Sí.
Eso es el olor a la marecía. Y ya vas y no, yo por lo menos no...
A mí y los
no
tarajales, ¿cómo olía los tarajales, no? Esa flora que está al pie del risco en la playa. ¿Y tú te bañabas en el charco de la Cruz y todo?
En el charco de la Cruz donde me bañaba yo, porque a mí me daba miedo el otro, el grande barco.
El del embarcadero.
El ingenio allí.
Ay, ¿no llegaste, y no llegaste a cruzar hasta La Laja? No, no te atrevías a tanto.
No, no, porque yo no soy ese gran nadador y me daba apuro de... No, yo nunca he sido valiente con el mar porque le tengo mucho respeto, ¿sabes?
Bueno, yo tampoco, la verdad que a La Laja nunca fui nadando, sí, del charco grande, del... No,
pero ahí pasaban, sí, ahí cuando estaba, había unos... Yo tengo ahí en San Vicente amigos, compañeros de trabajo que me decían que pasaban para allá sin necesidad de meterse dentro del agua, ¿no? Uh-huh. Porque tenían, ya ellos sabían cómo pasaban.
Pero, había unas piedras o algo, que aunque estuviese sumergida...
Saltando, pero claro, cuando estaba la mar vacía, porque la mar llena era imposible, pero... Uh-huh.
Bueno, yo sí considero de que nosotros no teníamos comida, no llevábamos nada de comer y comíamos de lo que había. Nos comíamos las lapas crudas, bueno, algunas frutas.
Lo que solía llevar de vez en cuando era un bocadillito de sardina.
Bueno, eso también sí.
Y
sí.
Cuando no, como te dije el otro día, se lo pedíamos a don Mateo arriba y él nos hacía un bocadillo con las sardinas que se las vendían por unidades. Te cobraba el panito y la sardina y eso era un manjar, porque sí. No le pusiéramos ni lechuga, ni cebolla, ni nada, sino nada más que la sardinita y el pan, no veas tú.
Bueno, y después el morral. Si yo le digo a ustedes morral, ¿qué les viene a la memoria si digo morral?
El morral es lo que hoy usan como mochila.
Una mochila, un morral de aquellos del cuartel de color caqui.
Exactamente.
Que cabía de todo.
Bueno, el morral era propio del cuartel.
Sí.
Era propio del cuartel, pero claro, después se seguía usando, porque eso no se destruía con tanta facilidad, porque debido a la confección y a la tela con lo que se hacía eso y la manera de confeccionar el morral era que duraba para toda la vida, se puede decir. Y también cogía la taleguita para Espérate. Coger las lapas y traer sí. lapas para tu casa.
Espera un momento, escuchen esto, a ver.
¿Lleva los morrales ya?
Sí, vamos a ver,
se lo lleva Juan.
A mí se me olvidó uno, a mí se me quedó uno.
Así rápido que
empieza. Ahí está el amigo Domingo Fumero. ¡Viva Fumero! Oiga. Vamos para Candelaria, en este caso era pues hablando acerca de Candelaria por el monte. Oiga, un poquito dentro de poco, para agosto, oiga. Qué ganas de tenderete tenemos, pero de tenderete bien llevado, no como ese que quieren hacer con botellones, que no tiene nada que ver con nuestra tierra y lo único que hace es traernos problemas, oiga.
Exactamente, y yo, la pandemia no, en la capital de la isla de Tenerife y las zonas capitalinas,
tremendo.
La laguna...
900 y pico.
Por eso te digo
300,
que
no casi sé, 400 no sé. En la laguna y casi 1000 en Santa Cruz.
No hay manera de que baje el índice de afectados y todos tenemos que poner de nuestra parte. Y yo qué sé, yo a pesar de que ya la mayoría de personas estamos vacunadas, pero podemos trasladar el virus, ¿sabes? Aunque estemos vacunados no quiere decir que no seamos portadores del virus.
Uh-huh.
Entonces hay que tener mucha precaución con el tema este. Y ahora cuando quiten el tema de la mascarilla, pues no sé
bueno,
qué.
Hay un tema también. Bueno, Dionisio, ¿qué quieres decir tú?
No, que yo decía que hay que andar con precaución, porque no podemos echar las campanas al vuelo. Yo la mascarilla la seguiré usando, es la idea que tengo. Porque yo, con lo poquito que salgo, pues... Si voy a la farmacia o voy al supermercado a comprar esas cosas, ya la llevaré puesta. Y no sé, vamos a ver cómo cómo sale la cosa. Porque
cómo va evolucionando todo.
Bueno,
Tenerife no la deberíamos de quitar.
Uh-huh.
No. Desde mi punto de vista, todavía es pronto.
Sí, ¿no?
Claro que sí.
Sí.
Bueno, y otra de las cosas que yo quería decir es que cuando uno habla acerca de esas actividades, sobre todo de esas salidas, antes no había nada, es decir, salías a la naturaleza, estabas, cuidabas, ibas, pero también se fomentaba algo que hoy en día, lamentablemente, yo veo a mi hijo y a los amigos, y tú lo ves, los amigos no juegan conjuntamente, juegan al fútbol si acaso, lo único, pero yo no los veo jugar a nada más, uno en un sitio, otro en otro, con la maquinita, con el ordenador, con la tablet, con el iPad, con el móvil, pero nosotros teníamos amistades, teníamos, nos agarrábamos, nos perruñábamos, como
es totalmente distinta la infancia esta, la juventud de ahora, la nuestra.
¿Y la cambia, la cambiaría? ¿Yaya, la cambiaría, Yaya?
No, yo para nada cambiaría yo mi infancia ni mi juventud para esta. Yo antes es que todos éramos amigos, todos salíamos a la calle y ya empezábamos a jugar al video, a lo que surgiera. O simplemente a caminar y hablar y venga. Yo me acuerdo que claro, como soy mujer, las mujeres siempre hemos tenido el tema de los horarios de llegada a casa, ¿no? Y entonces yo me mosqueaba, me enfadaba mucho con mi madre, sobre todo. Pues yo decía, coño, pero cuando más bueno está la conversación, tengo que mirar el reloj y ya la hora de venirme para casa, yo no puedo. Y yo soy una persona de mucho palique, de mucho hablar, mucha tertulia, compartir esos momentos. Y siempre he sido así. Y entonces, por el horario que teníamos las mujeres, pues teníamos que regresar a casa, como decía mi madre, con la luz del día.
Bueno,
que esta fecha a mí me hablan mucho, me hablan de amistad, de vecindad, de todo, de compartir, porque ya tú ves que aquí Miguel hace el arco de San Juan, uh-huh. Y después cuando se quitaba el arco de San Juan se hacía un potaje con toda la verdura que se colgaba en el arco y ahí eso era un momento divino, porque ahí todo el mundo salía con el plato de potaje, el vaso de vino y a compartir un rato con los vecinos y demás. Uh-huh. Y es una etapa preciosa.
Bueno, yo en el caso de lo que es en sí Dionisio, siempre hemos hablado, Dionisio, paso de muchos romeros que iban camino de arriba de San Juan, arriba en lo que es en sí la Corona.
En la corona.
Y ahí el tanque arriba, lo que es en sí la sombrera, bueno, la gente siempre parada y fonda, ¿no?
Claro.
No, yo volviendo a lo que dijiste antes con respecto a lo de
amistades.
La juventud de antes y tal. Es lo contrario de Yaya, yo la cambiaría, pero total.
¿Sí?
Porque yo no tuve infancia ni tuve nada, sino
trabajo.
Malos tratos y...
No, pero uno habla de su experiencia, Dionisio, desde su experiencia. Yo tuve una bonita juventud.
Oye, pero mira, yo quiero darle la vuelta, pero mira, ya, yo quiero darle la vuelta a las cosas. Entonces, vamos a hacer una cosa. Dionisio, cuando tú por fin te independizaste y ya fuiste un hombre con libertad absoluta para tú determinar, eso tuvo que ser una fiesta que no veas. El que tú te vieras libre de ese momento de tu historia y tú digas, ahora mando yo. ¡Oh! Eso tuvo que ser.
Pues te voy a decir una cosa, que yo me parece que todavía ni me he independizado, porque yo sigo en la misma casa que nací.
Ahora es tu mujer, ¿eh?
En la misma casa que nací estoy y yo estuve con... Ayudaba a mi madre y a una tía mía que estaba aquí, que la casa esta era de ella.
Sí.
Y siempre estuve al pie del cañón.
Pero yo me refiero cuando ya pasaste a hombrecito, cuando fuiste a trabajar, cuando ya dominaste tu vida, hombre.
Sí, no, ya muy bien, ya yo tenía mi dinerito ahorrado para lo que me hiciera falta, para comprar algo y claro, yo le daba a mi madre el dinero para
que... ¿Qué fue lo primero que compraste?
Lo primero que compré fue, entre otras cosas, fue un reloj Kauni, que me costó 200 pesetas.
Ah, los Kauni eran carillos, mi padre tenía uno.
Era un buen reloj, mi padre también tuvo un Kauni.
Yo tengo uno de ellos también, que es una marca parecida, Kauni, o no sé si es Kauni o otro parecido, y que funciona con el pulso.
Pues mira, Isidro...
No, los Kauni de la época de Dionisio había que darle cuerda a la perilla, cuerda, había que darle cuerda.
Yo le daba cuerda todas las noches, sí, es verdad, sí. Mira, lo que te iba yo a decir es que yo, la ropa, los zapatos y las chaquetitas que empecé a usar y todo eso, eso me lo compré yo con mi trabajo, porque yo no tenía nada de eso, porque mi madre no podía, no tenía para pagarnos, para comprarnos ropa, porque teníamos lo imprescindible nada más. Y luego ya yo fui ahorrando, íbamos al monte a traer cisco para venderlo, se lo vendíamos al Capochina, para que lo nombro para que usted lo... ese panaquinera, el padre, el viejo, sí, uh-huh. Y Antonio Platero, y le vendíamos cisco picado y tal, y íbamos en una semana, a lo mejor hacíamos 10 duros, o 5 duros, 8 duros, algo así, y de ahí a yo le daba a mi madre, y íbamos ahorrando para comprarnos algo ya... De para salir los domingos y eso, porque es que eso, por eso te digo que yo la juventud, yo la niñez la cambiaría, porque yo no tuve nada de eso, lo que tuve fue trabajo y miseria, vamos.
No
me avergüenzo de decirlo.
Y en cuanto a los ritos y tradiciones, ¿hicieron alguna vez alguno?
Eso sí. Hombre, y la eso sí,
pusiste las papas debajo de la cama, la sin pelar, la media pelar y la pelada completa.
Eso lo hacía la chica, la mujer. Yo los chicos no, yo no, que yo recuerdo.
Yo me acuerdo de una niña de... yo lo hacía. Bueno, me decían eso ya, ay, la inocencia.
Era una etapa de la historia que me decía mi don Manuel Álvarez Méndez, el Marqués, que su abuela, doña Juana la Madroñera, subía a los altos y demás a recoger hierbas. Era una etapa que se estaba relacionada también con la brujería, con la buena, con la magia buena, cuidado, ¿no? Con las curanderas y curanderos, ¿no?
Son las noches de brujas.
Y dice, había un dicho que incluso recoge Juan Betancur Alfonso, entre otros autores, que dice que la semilla del helecho en ese momento cae en el solsticio de verano, en la época de San Juan, y si el hombre está presente cuando el helecho tumba y tira la semilla, es fértil, porque habían hombres y mujeres obviamente que igual no podían tener chiquillos, y entonces pues el hombre y la mujer, cada uno tenía que hacer lo posible, cuando si no curarlo del posmo, de esto y lo otro, y bueno, y que había un montón de tradiciones con las hierbas que se hacían y se recolectaban, y bueno.
Sí, a mí me contaban que cuando los niños nacían herniados, había que pasarlo por una mata y...
Sí, la mujer se llamaba Isabel.
Tenía que haber una mujer que se llamaba Isabel, ¿no?
Y un hombre Juan, Y se arqueaba la vara de mimbre.
Sí, por un eso de mimbre, sí, es verdad.
Dice, usted, yo se lo doy herniado y usted me lo da sano, algo así era, no sé cómo era, pero... Bueno, sí, otra vez sí. Lo hemos hablado, ¿no? Pues son tradiciones de San Juan propias de esta etapa del año, en donde la gente, pues claro, y el agua, sobre todo el concepto del agua. Curiosamente, ¿verdad? En verano, cuanto menos agua hay...
Y el enramé de los chorros, Isidro. Enramé de los chorros era como presentar los respetos hacia el agua.
Sí, el culto
entonces,
al agua.
Se enramaban los chorros y el chorro que más popular hay en esta zona es el chorro que se enrama en la montañeta.
En la montañeta. Mi familia, por parte de mi tío Andrés, siempre lo digo, allí mi primo Meme continúa con la tradición, porque ponía un santito de San Juanito y le hacían. Y mi tío abuelo Andrés, junto con Silvestre Chávez, ya lo dije esta semana, lo vuelvo a repetir de nuevo, hacían coplas picaronas, décimas, las ponían allí y la gente iba y las leía y se echaban a reír y uno se picaba con el otro, algunas eroticonas de esas. Digo, ¡ay, qué cosa! Y qué pena que eso todo se ha perdido, contra qué pena, ¿eh?
Eso es una pena, la verdad, claro, pero bueno.
Ya no hay remedio, porque ya la gente de hoy no se ocupa de eso. Yo estuve enseñándole a mi nieto esta semana pasada lo de las pipas de Damasco que jugábamos a las pipas y dice, pero esto qué significado tiene, digo, esto era que si tú perdías, si tú no acertabas la pipa que tenías, si decías la blanca o la negra, pues si te salía al contrario tenías que darle una pipa al otro y el otro te la daba.
¿Tú jugaste a eso? Y
eso nada más era, digo, oh, pues eso.
Porque
antes teníamos.
¿Yo sabes cómo era, Dionisio? Bueno, ya tú venga.
Jugar lo que se dice jugar, yo no jugué, pero sí veía a mi hermana tenía un arte, sobre todo mi hermana Irene tenía un arte para mover las pipas, pero era una artista. y las lanzaba al aire, después y yo qué sé.
Tendrías que cogerla en la mano,
con las pipas, que da miedo.
Que cayera de una manera, que cayera de otra. Y después nosotros jugábamos los portones de la barriada, debajo de la caja de la escalera, y entonces tenía que tirarla la más pegada que quedaba al borde, a la orilla, donde estaba el zócalo, esa ganaba a las demás. Sí. Y tú tenías tu taleguita, las taleguitas con la, claro, el que tenía más perras, porque los damascos no eran baratos. Los que tenían una talega más llena que sus padres estaban mejor económicamente.
Claro. No, yo de eso sí tenía bastante, porque aquí en la trasera de mi casa había
había un árbol.
En la finca de los Morales, de estos de allá de Realejo. Y había un damasquero, y eso salían todos podridos, todos llenos de bichos, y entonces lo iba a coger y le quitaba la pipa. Lo único que me servía era la pipa para jugar. Sí. Y tenía bastantes pipas.
De pues mira tú.
Y los cartones, y los cartonitos de los fósforos, que también jugábamos al trompo, mira, al boliche.
Y hay una cosa que no se nos puede olvidar en esta etapa del año, además de las ciruelas, y nosotros decíamos ciruelas, las cosas como son, ciruelas, pero las peras sanjuaneras, esas chiquititas, oye, que eran dulces, ay Dios mío, algunas eran amargas, depende, si le tocaba una buena, sí, y eran dulces, chiquititas, tenías que comerte, y cogíamos el gajo completo.
Ayer
las peras sanjuaneras.
Bueno, a ver, dime. Venga, Dionisio, di tú.
No, que digo que ayer o anteayer las vi en la frutería, la sanjuanera. Yo dije que yo no vi a pera sanjuanera.
¿Y estaba a buen precio, Dionis?
Pues no te lo puedo decir, porque yo no compré ninguna, no sé el precio como era.
Ah, vale.
Pero sí tenía, pero no sé, me imagino que serán de aquí.
¿Y tú qué decías, Yaya?
No, que la pera sanjuanera para mí es una delicia, porque yo la guiso. Y después le conservo un poquito del almíbar ese que queda, que la almíbar, claro, la guiso con azúcar. Y después le pongo canela y las meto en la nevera, y eso es una delicia, comerte a esos fresquitos de la nevera como postre.
Ah, nosotros nos comíamos hasta el rabo no lo comíamos. las cosas como son, las metías en la tajea, las lavabas así y te comías, no te comías las hojas porque iba grande. Tiene la vaca calera, que si no, tú veas. Igual que las ciruelas, ¿no?
Como decía mi madre, aún en boca. Mi madre decía eso, cuando había frutas así pequeñas o las papas estas pequeñas, decía, no, aún en boca no, asiento en boca, decía mi madre. Cosa buena.
Bueno, pues nosotros hablando y recordando esas cuestiones relacionadas con esta etapa del año, donde empezábamos ya a tener contacto con la costa, con el mar, pero también, como escuchan, con la tierra, con esas tradiciones también de tierra adentro, de campo, con la llegada de la zafra, de las frutas, de las papas, de el millo también, que no se nos puede olvidar que ya por esta época se ponían en la hoguera las papas y las piñas a turrar.
Las piñas, sí.
El millo se estaba ardiendo todavía, y ahorita hay un montón de millo.
Si estabas en zona de costa, turrabas las piñas, después las mojabas en agua de mar.
Sí.
Y poco bueno eso para metértelo en la boca.
Dios, todavía yo lo estabas diciendo tú y se me ponen los dientes a grillar, porque me acuerdo yo cuando te ponían la piña en la boca o la papa turrada y se te dormían los dientes. ¡Ay! Y todos los dientes negros del hollín, y después al día siguiente los tenías blancos. Ay, los botes de flis que poníamos dentro, ¿te acuerdas?
Sí, para que reventaran.
Quemarle las barbas a San Juan.
Pero es que también las fogaleras que se hacían, pues San Juan siempre se hacen fogaleras, y eso es lo que tú dices, que se le ponían botes de flis dentro para que pegara el cañonazo. Pero bueno, qué cosas tan bonitas, qué cosas tan bonitas las que se hacían en nuestra cultura.
Dime, Dionisio.
No, que digo que los botes de frío, que fueran vacíos, echarlos en una fogalera de estas, eso pegaba un camarazo bueno.
Sí, claro. Mira, una vez Manolo, el del tubo de escape, saben ustedes que para hacer los tubos de escape y demás necesitan fibra de vidrio. Y nosotros no sabíamos lo que era eso. Y nosotros, claro, la fibra de vidrio tiene microcristales chiquititos que cortan y oye, y te produce una erupción en la piel, porque son microcristales, por eso es microfibra, ¿no? Entonces, claro, es el revestimiento con que se hace y el desecho, será que ya no le servía, lo tiraba a la basura. Y nosotros, claro, lo cogíamos para la hoguera, pero algunos, como eran como algodón, te lo ponía mi madre, después poniéndote allí algo, lo que sea. Yo me acuerdo que cogíamos hasta una mata que dice que era buena, que era... Esta la que daban los chochitos, ¿cómo se llama? La malva, y te la restregaba.
¿Qué tiempo? La malva ahí lleva unos chochitos que se comen.
Sí, eso, los ombliguitos esos, sí, nosotros los cogíamos. Ay, Dios mío. Pues ese momento.
Mira, una cosa que te quería decir.
Venga.
Una cosa que te quería decir es que tú le preguntas a la gente, a los Juanes y a la Juana, ¿qué santo es el tuyo? ¿El San Juan Bautista o San Juan Evangelista? Y casi nadie te contesta eso.
El único que lo sabe, Juan Manuel.
Juan Manuel, al único que le he oído yo eso, fue Juan Manuel, que decía, no, yo soy...
San Juan Evangelista.
Yo soy Juan de Evangelista.
Evangelista,
¿no?
Sí.
No de... Digo, pues mira, eso lo sabe poca gente, yo se lo pregunto. Yo qué sé, a mí me pusieron Juan, yo no sé. Me imagino que será el que se celebra el 24 de junio.
Bueno, muy bien. Pues nosotros hoy...
Mi padre decía que había un dicho, dice que todos los Juanes eran gandules. Y entonces dice que había uno que no le daban trabajo y dice, ¿por qué no te dan trabajo? Dice, porque me llamo Juan y tal. Y dice, pues tú dile que te llamas Pedro. Y nada, pues nada, fue a buscar trabajo. Y dice, ¿cómo se llama usted? Dice, yo me llamo Pedro y tal. Y nada, el hombre empieza a trabajar, dice, mire, usted se llamará Pedro, pero cosita de Juan tiene.
eso
porque no tenía el deal, no tenía el deal, patrón.
Que muy descarriados no estaban, pues yo conozco a algunos
yo conozco a algunos que son lo contrario, que Juanito hay muchos y buen trabajadores, oiga. Bueno, chicos. No. Se nos terminó el tiempo hoy, pues, antes que nada, felicitar, como digo, a los Juanes, a Juana, a todo ese sector. No se nos puede olvidar todos los sitios donde se celebra, especialmente San Juan, a pesar de del problema que tenemos con la COVID. No se puede ir a las playas, ojito, no se puede ir a las playas, ni tampoco por la noche, ni hacer hogueras en lo público, porque está prohibido. Y lo único es que bueno, que vamos a ver si el año que viene podemos celebrarlo de otra manera y hacemos a lo mejor algún tenderete de esos y...
Se puede hacer una fogalera en la casa, muchacha.
Claro que sí.
Metes cuatro leños en un sitio donde tenga un fico barbacoa o algo, metes cuatro leños y haces una fogalera y ahí empieza... los rituales.
Bueno, y hay que recordar a toda la audiencia que ya desde hoy prácticamente ya está abierta la terraza de los amigos del Asador Victoria en La Matanza, el amigo Julio con Julián, con pues Victoria, con Mónica, con todos sus empleados. 80 comensales pueden caber en la terraza que tienen arriba. Yo se lo dije a él, digo, te viene un problema en la puerta de la casa porque no podía poner mesas allí en la entradita chiquitita y lo solucionas en la azotea. No te digo a ti, son chicos que tienen cabeza bien puesta, hombre. Bueno, pues
claro.
Con esa excelencia de estos días estoy seguro que pondrán algo muy bueno, además de toda esa comida. De aquí un saludo a ellos y ya iremos por allí a ver si después de vacaciones...
Ya pasaremos por ahí.
Sí, pasaremos. Y si no, le recomendamos a todo el mundo, muy sencillo, llegan ustedes donde está la rotonda. ¿Tú sabes dónde es, Dionisio? Llega a la rotonda donde está el Hiperdino en La Matanza. Coge el camino que dice de San Antonio y al final del camino, antes de llegar al final, deja el coche aparcado en la recta y según sale de la recta, ahí lo tiene mano derecha. Oiga, así es.
Qué bueno.
Cosa buena, cosa buena.
Tendremos que pasar por ahí.
Sí, claro que sí. Tendremos que organizar un tenderete y la jala que tiene uno ya de salir de todo esto, chicos. Bueno, como no podemos, yo... No, que no deje nadie de cogerse un buchito vino, oiga. Y brindar por estos días. Que oiga, aunque sean familia, se puede hacer. Tú tienes los chiquillos, me imagino también ahí los nietos de la mujer, pues, Dionisio. Y yo también con los míos en casa. ¡Y que viva San Juan!
Bueno, que
y que viva San Pedro. Pa' que nos abra las puertas del cielo, dice el dicho. Un abrazo, chicos, de verdad.
Pues
gracias, bueno, a la semana que viene no, ya descansaremos hasta agosto. En agosto sí espero que, si no se van de viaje, pues pueda aunque sea llamarlos y tenerlos. A ver si puede venir alguno, no sé, ya veremos ya.
Vamos a ver, vamos a ver cómo van sucediendo los acontecimientos estos.
El mes de julio cogemos vacaciones
hasta
agosto.
Ya uno tiene ganas de verle las caras a los compañeros.
¿Verdad que sí?
Ganas de verle las caras.
Te conozco, mascarita.
Entonces, la próxima semana sí, no tenemos, ¿no?
No, ya tendremos, hasta agosto no tendremos. En agosto estamos en horario de mañana.
De vacaciones.
Sí, exacto. Bueno, capaz que le doy una sorpresa y a lo mejor la semana que viene tenemos un bis.
No, en agosto hace 3 o 4 años que yo empecé a colaborar sí. En agosto.
Sí, sí,
ya
sí.
Hace por lo menos 3 o 4 años de eso, mi madre. Que bueno, no ha llovido ni nada.
Adiós, chicos, adiós.
Bueno,
gracias. Adiós.
Bueno, pues esa sintonía nos avisa que está con nosotros el amigo Diego Lorenzoni. Diego, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes a ti y a todos. Muchas gracias.
Bueno, pues una semana más, ya la última de esta temporada, porque hay que reconocer. Bueno, igual la semana que viene podríamos tener una opción, martes o miércoles, según lo que tú puedas, pues ya hablaremos para poder finiquitar lo que es en sí esta primera, bueno, esta segunda temporada, en cierta manera. Contigo es la primera, ¿verdad?
¿Sabes qué? Me parece que son 2 años ya.
Por eso digo yo que yo creo que fue finales del 2020 y este 2021. Sí. Bueno, en cualquier caso, ha sido un provecho para nosotros, espero que también para ti. La gente...
Sí, no, muchas gracias a ti por haberme dado la oportunidad, que muchísima más gente me haya conocido durante todo este tiempo, así que te lo agradezco de todo corazón, de verdad.
Bueno, y de que hablar de este tipo de cuestiones cada vez se habla más y que se habla con mayor rigor, y una de las cosas que la gente me dice, y yo también, pues lógicamente valoro mucho, es que es una sección en donde se habla de datos, se habla de referencias, se habla de cotejar, se habla de temas que van más allá de la literatura, que de la ficción, y también de esa tendencia un poco, digamos, que se va de madres, vamos, ¿no? En cuanto a, a las cuestiones relacionadas con la información, un gesto que siempre va más a lo cómico o a lo estrambótico. Aquí no, aquí se intenta hacer, con Diego lo ha demostrado todo este tiempo, mucho más riguroso. Y sobre todo eso sí, hablar y hay que hablar de ello, ¿eh?
Exacto, hablar hay que hablar, porque la gente tiene que conocer todo lo que hay. No es que hay que esconderse detrás de un dedo, yo no quiero saber, porque al final, si no, ¿para qué lo utilizamos el cerebro? Solo para jugar con el móvil, ¿no? Habrá que investigar lo que nos rodea, lo que todavía no sabemos y que queremos comprender más cada día.
Bueno, una comprensión que buscamos siempre a través de la técnica, a través de la ciencia, a través de los, pues digamos que parabienes que nos vienen de, y valga la expresión, de lo que es en sí ese apartado necesario del ser humano, y por supuesto de lo que vamos avanzando, porque bueno, la última entrega estuvimos hablando de que nos parecía extraño, sobre todo la evolución tan drástica que ha tenido el ser humano en el siglo XX, en la segunda parte y especialmente en este siglo 21 en cuanto a la tecnología se refiere, y que mucha gente decía que se debía al conocimiento de otras tecnologías que han venido de fuera. Eso fue lo último que hablamos, ¿no?
Sí, exacto. Eso fue lo último que hablamos. Ahora todo el mundo está pendiente del día 25, que es un día donde los Estados Unidos revelarán otra vez más, vamos a decir así, otros informes. Así que esto es como... Puedes ver, decidido un no parar, cada 10, 15 días salen más cosas a la luz a nivel internacional, así, pero esto es simplemente para preparar a todas las personas. Seguramente tendrá algún plan que todavía nosotros claramente desconocemos y
sí.
Quién sabe, jamás vamos a saber, a conocer al 100%, y
sí.
Así que te digo, será toda una locura en este mundo, que todo, parece que el mundo se está andando patas arriba, a revés, por todas partes. Y así que te digo, saltarán cosas porque ya no se pueden esconder.
Bueno, una de las cuestiones fundamentales para entender todo lo que estás diciendo es el hecho de que, bueno, en estos últimos meses, tan solo meses atrás, Estados Unidos, no sé si Rusia, también China, bueno, las potencias mundiales se han puesto de acuerdo para ir soltando lastre de muchas de las cuestiones que a lo largo de estas últimas décadas del siglo siglo XX sobre todo, y también en estas primeras del XXI, pues se han producido y vamos viendo ya cosas que antes se hablaba, pero muy por encima, y que ahora, yo, una de las cosas que me llamó la atención es que, escuchando un programa y viendo un programa grabado de Jiménez del Oso, del doctor Jiménez del Oso, resulta que hablaban de unos triángulos en el cielo, hablaban de no sé qué, y que lo último que ha salido. Entonces, estamos hablando de que hay algo que se está recuperando de la década de los 70, 80, y que ahora mismo ya se da como cierto. Es decir, que vamos avanzando en ese camino, como bien dices tú, de preparación. Se ha frenado lo que se, sí, iba a dar, porque no se ha producido todavía nada, ¿no?
No, todavía no se ha producido nada, pero este seguramente es el camino, y ideas que dentro de un... puede ser de un año o algo parecido, saldrán siempre más informes y más, y así que te digo, saldrán mucho más casos de avistamientos de ovnis por todas partes, las entidades públicas también hablarán más del tema. Yo creo que este es el camino que han emprendido. No sé por cuál razón ahora se están saltando todas estas redes que han estado escondiendo muchas cosas durante los años, pero ahora parece que, no sé, es que habrá seguramente algún plan, te digo, y la gente no hace cosas así al azar, sobre todo esta clase de entidades. Mm. Así que te traes un plan escondido por ahí para que, quién sabe qué.
Bueno, hay una cuestión que está bastante clara, y es el hecho de que la gente no es la misma que estamos hablando de la década de los 50, con muy poco acceso a una tecnología, yo la llamo de análisis o de observación, una tecnología de escrutar, porque sí, hoy en exacto. día todo el mundo mira al cielo y ya no mira con ojos, mira con apps, mira con pues internet, mira con satélites, mira con, es decir, que hay mucha más vigilancia, y lógicamente no es lo mismo un ciudadano ahora que ese ciudadano de hace década de los 50. Sin embargo, me han preguntado algo que yo digo, yo se lo digo a Diego, vale. Y lo vamos a estudiar, ¿no? Vamos a ver, se ha cumplido años de la aparición, ¿te acuerdas? De aquella nave, de aquella avión bimotor de hélice, que en la década de los 50 desapareció y apareció en la década de los 80, creo. Y que cuando aterrizaron le dijeron, pero no, ellos con los modelos propios de esa década de los 50 y en el 80 y pico. Y el hombre volvió a despegar. Pero ¿eso es cierto o no es cierto? Le digo, yo no lo sé. Yo voy a hablar con Diego, lo estudiamos y después le decimos, porque no nos gusta tampoco. Pero ¿tienes noticia del tema?
Pues te digo que de hecho, si te acuerdas, la película esta súper famosa de Steven Spielberg, Encuentros cercanos a la tercera fase, ¿no?
Sí, 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 sí.
De la nave salían pilotos que habían sido abducidos por parte de seres de otro mundo, de otra década, y después habían salido en otro tiempo.
Sí.
Siempre con lo mismo, al final. Si lo piensas, mira, al final no hay que ir tan lejos. Simplemente tenemos la línea de las perlas, que al final todo el mundo piensa que es una leyenda, pero leyenda no es.
Sí, no, bueno, está recogido en la historia del municipio sureño, cuando la niña volvió, fue a su casa. ¿Cuántos años fueron después? No me acuerdo, pero fueron bastantes años,
unos 20 años.
Y la niña llegó con la misma edad que tenía. Entonces quiere decir que hubo una puerta a otra dimensión, un gusano de esto que llaman ahora, lo que sea, que la chica se fue y vino, y que en ese momento para ella fue un instante y para nosotros fueron 20.
Exacto, 20 al final el tiempo es relativo, esto no lo dice la pseudociencia como la ufología, sino lo dice la ciencia.
Oh, lo dice hasta el mismísimo Einstein.
Exacto, dependiendo de donde estemos el tiempo cambia, ¿no? Así que te digo, al final toda la gente piensa eso, pero yo te puedo decir que la realidad es totalmente más interesante que la película de ciencia ficción. La ciencia ficción representa solo una parte, pero no obstante, la ciencia ficción te da muchísimas informaciones de lo que pasa a diario en el mundo. Yo mismo aquí en Tenerife he conocido gente abducida, en La Palma también.
Sí, no, sí. Bueno, hay que recordar que el mismísimo Paco Padrón, que estuvo con nosotros aquí en un principio con ese programa, pues ya lo decía, de que él había sido junto con otras personas abducidas. Y yo recuerdo también unas señora que llamó en su día diciendo de que ella creía que había sido abducida, y un joven que nos contó, que por cierto la noticia salió publicada hasta en el periódico y todo, un joven nos contó que resulta que él estaba en su pueblo, no me acuerdo, uno de los pueblos del norte, no sé si era San Juan de la Rambla, si era La Guancha, pero creo que era para ahí, para esa zona. Y que de buenas a primeras, él apareció tomándose una cerveza con unas papitas fritas, no sé qué, en una cafetería de Santa Cruz.
Sí.
Y él dice que no tenía coche, no sabe cómo llegó allí, no, son cosas que dices tú contra.
Hay muchos casos también en Canarias de estos relatos, aunque la gente no lo sepa porque no está informada sobre los hechos, eso no significa que no los haya.
Sí, no, correcto, ¿no? Eso es un principio que es muy, muy, digamos que lógico, en el sentido de que el que no te haya pasado a ti no quiere decir que no haya ocurrido.
Exacto. Entonces, la gente siempre dice, mira, hasta que no te pase, no lo vas a creer. Una vez que te pasa, tú dices, madre mía, lo que me pasó, y yo hasta el día siguiente no creía nada. Yo he conocido un montón de gente que no creía en ovnis o alienígenas, y luego en su vida, por una razón de las miles, han visto o platillos volantes o han visto hasta seres, y se han convertido, como digo yo, a la ufología.
Sí.
Se han convertido diciendo, mira, no estamos solo en el universo, mira, hay otra forma, hay otra manera de ver el mundo. Y te digo, hasta que desafortunadamente o afortunadamente hay que probar y experimentar para saber si de verdad existen algunas cosas.
¿Tú sabes dónde se está experimentando ahora? Si yo te digo lo que leí en una página de Estados Unidos, leyendo y después visto algún vídeo. Bueno, vídeo sí, pero más bien es la foto, no el vídeo, ¿no? Resulta que se están experimentando con espejos. Y te explico a ti y le explico a toda la audiencia. Resulta que se dieron cuenta de que una chica se saca una fotografía con su móvil mirando un espejo. Es decir, tú te sacas la foto y tú te ves en la foto tú con tu móvil sacándote a ti mismo, ¿no? Vale, sí. La chica se sacó la foto, pero creo yo que había al lado otra chica, y resulta que cuando saca la foto, la foto que se hace no es directamente al espejo, sino que se enfoca a ella y después está el espejo, ¿no? No sé qué ángulo tenía, pero lo cierto es que la fotografía de ella sí, pero la de la chica, la amiga o la persona que estaba al lado de ella, tenía la cara puesta de una manera y la que estaba en el espejo la tenía de otro. Entonces es una cosa que no se entiende, porque según me explicaron allí, tanto el cambio tan drástico en tan poco tiempo de que haces la foto, es imposible que no se note ahí o desenfocada o que se note. Es decir, era un cambio muy grande para el tan espacio corto de tiempo que tarda la foto en hacerse, ¿no? Entonces, claro, te llama la atención. Entonces, claro, están estudiando ahora si eso, lo de Alicia a través del espejo, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues eso, ¿no? El mundo, Harry Potter, casi uno piensa en las cosas del espejo, ¿no?
Sí, no, pero hay muchas cosas que todavía no sabemos, y al final lo que hoy en día llamamos como magia, en realidad es simplemente la ciencia que todavía no sabemos.
Sí. Y bueno, pues
si yo te hubiera dicho hace 30 años que hubiéramos podido hablar así con un teléfono que hacía
sí,
todo,
claro.
Excepto casi telefonar, ¿no?
Sí.
Tú me hubieras dicho, mira, tú estás loco, pero al final esta te parecía... Si yo lo hubiera tenido en aquel entonces, te hubiera parecido magia. Pero bueno, en realidad,
sí, ciencia, sí, pero sin embargo, mira, tanto el pueblo italiano como el español y el hispano, el canario en este caso, que estamos hablando de esta zona de Canarias, ¿no? Hay una cosa que es muy curiosa. Mi madre, que estoy seguro que también en Italia, porque ya te digo que tenemos muchísimas cosas en común, el diablo, es decir, el diablo, el innombrable, ¿no? Nosotros tenemos lo de cruzar los dedos, lo del gato negro, todo eso, ¿no? Pero sí, eso mi madre me decía, no se pongan a hacer marihuañas es hacer muecas y todo, en el espejo, que aparece el innombrable, aparece el diablo, no digan eso, no hagan eso porque la gente le tiene un cierto respeto. Mi madre de pequeña, los espejos, cuando por ejemplo había tormentas, se tapaban en casa, y no, porque, no sé, será porque al verte reflejado a ti, no sé, piensan que hay más allá, no sé. Pero yo recuerdo de chico menudo, y resulta que un conocido mío italiano me decía, en mi casa era igual. Lo de los espejos y todo era una superstición también que teníamos en Italia, ¿no? Bueno, pues...
No, pero hay que pensarlo, que al final el espejo refleja otro mundo,
sí,
como el agua.
Sí.
Agua, reflejan otros mundos que, quién sabe, puede ser algo que todavía no sabemos, que refleja algo más que nuestro propio imagen.
Bueno, por lo pronto refleja las letras al revés, que ya es un decir.
Eso sí, eso ya sí.
que es una de las cosas que todavía, tío, cuando las estudias de chico menudo, te las aprendes, pero de mayor dice, pero ¿y por qué se produce eso?
Sí, no, es verdad, es verdad.
Y lo hemos revertido en los móviles. Ahora hay un app en el móvil, hay una, mejor dicho, una herramienta que tú le das, y entonces, aunque hagas la foto, de selfie, digamos, las letras te salen correctas. No sé cómo lo harán, pero bueno, me imagino.
Ahora seguramente hay un filtro que pone a leer las letras, sí, para que salga todo bien.
Sí, tremendo, ¿no? Bueno, ¿qué nos comentas? Coméntanos algo de la semana que nos ofrece UFO Tenerife y Islas Canarias.
Esta semana he recibido algunos informes por parte de un grupo de WhatsApp que tengo de algunas personas que están relacionadas al mundo de la ufología. Parece que hace un par de días, hace 4 días ya, en la zona de los cristianos, a las 12:30 de la mañana, un señor vio una luz que veía desde el mar. Vio esta luz desde el mar de color naranja, que parecía que se estaba acercando hacia Tenerife.
Sí.
Y tú imagínate, en frente de los cristianos, al mar, una luz naranja que se acerca, este señor pensó al principio que era una estrella o algo parecido. Pero mire que esta luz que piensa claramente a un helicóptero, ¿no?
Sí, sí.
Pero además se acerca a la luz hasta que ve un platillo volante, tío.
¡Adiós!
A 12:30 de la madrugada, así, en el...
Pero por la noche, te refieres 2:30 de la noche.
De la madrugada,
exacto. Sí.
De la noche.
Claro.
Y ve esta luz, el señor vive por ahí, el señor vive cerca ahí de los cristianos, y prácticamente ve esta luz, y de repente cuando se acerca, al final, como siempre, a lo lejos parece como un punto naranja, ¿no?
Sí.
De color naranja. Después, cuando se acerca, dice el señor que vio un platillo volante. Estaba ahí suspendido y ¡pum!
Tremendo, ¿eh?
Así. Esto pasó hace 4 días, por ejemplo, que vive aquí en la zona sur de Tenerife. El señor claramente no hizo ninguna foto, no grabó nada, pero vale, me pasó el testigo una amiga mía que conoce a este señor, y te digo, fue bastante, bastante impactante. Así que, desafortunadamente, muchas veces cuando pasan estas cosas, sobre todo por la noche, con los móviles que todavía no son el máximo de resolución por la noche, pero es que algunas son tan ¿cómo se dice?, tan rápidos los acontecimientos que no te da tiempo de hacer nada.
Sí, sabes, también hay otra cosa que, lógicamente, con el tema de la COVID, durante una gran parte, sobre todo el 2020, mucha gente no salía a la calle tanto. Entonces, pues las cámaras estas que están fijas en residencias, en las calles, en los centros comerciales, se han visto de todo. Yo he visto de todo, desde de buenas a primeras, un mueble que se mueve como que se abre y se cierra una puerta sin que nadie haya estado, y para cómo la puerta estaba cerrada con llave. Bueno, unas cosas increíbles. Se ha visto sombras, se ha visto, cosas muy, muy, muy extrañas.
Sí, te digo, pero esto fue un relato que pasó hace unos 4 días aquí en el sur, y yo sé que hay un poco de movida relacionada a ovnis en la zona de la isla de La Palma. De hecho, llegaron algunas personas me comentaron que habían visto algo en el cielo hace unos 6 días, y así que te digo, un poco de movida, y desafortunadamente el cielo no ayuda porque está todo nublado, por lo menos aquí en el sur.
Sí, aquí también.
Aquí también
está frío.
No está despejado, solo en el Teide está despejado el cielo,
sí,
pero aquí en el sur no hay, así, tampoco se puede fotografiar mucho porque se esconde muchas veces entre las nubes, y esto no nos ayuda en captarlos con cámaras o cámaras fotográficas.
Bueno, pues desde aquí nosotros invitamos a toda la audiencia para que recuerden UFO Tenerife Islas Canarias, tanto en Facebook como en Instagram, que les envíen ustedes sus experiencias, las que hayan tenido, también por supuesto fotografías, vídeos, y yo les digo, hoy se lo estoy diciendo a lo que es en sí Diego, nos queda un apartado más, a ver si la semana que viene podemos tenerlo, y por supuesto pues a ver si buscamos información sobre esa aparición de ese avión que se cumplían años, y que el avión, según decía, bueno, yo tengo que leer el artículo, dice que estaba publicado el artículo, y no sé, me acuerdo si en El Día o en El Diario, no sé, y que que el avión volvió a despegar de nuevo, que no se supo más de él después, es decir, que es como que llegó.
Hay muchos casos en el mundo de estas clases.
Bueno, pues
como hay también a barcos, sí, baldos que habían desaparecido y que algunos aparecieron después de unos 30, sí, 40 o 100 años.
Y sí, y dando vueltas y sin tripulación y sin nadie dentro. Dejaron incluso las cosas como estaban, la comida, la
exacto,
la...
sí.
Sí,
también. Como si alguien, no sé, hubiera raptado a estas personas al instante. No hubiera tenido tiempo de hacer nada.
Sí, tremendo eso, ¿no?
Así que hay algo, seguramente hay, de explicación. Que no lo sepamos o que lo vamos atribuyendo a los extraterrestres, eso no lo sé quién ha sido. Pero vale, nosotros miramos los hechos. Los sí, hechos son estos.
Bueno, pues comienza el verano. Yo te sí tengo que, bueno, a pesar que nos quede esta semana que viene, como digo, si puedes, te lo agradecería para finiquitar lo que es en sí el
sí,
espacio.
Sí, sí, no hay problema.
Pero recuerda que en agosto, estamos en directo en Prime Time en la mañana, de 9:30 a 11:30 de la mañana. Así que en alguna de esas videoconferencias, o si alguna vez tienes que venirte para acá por algo, lo que sea, puedo recibir a una persona. Sí, oiga, puedo recibir una persona por cada entrevista, me refiero. Entonces, pues con la medida que tengamos que hacer, si quieres te invito, y si no, por supuesto, pues
a sí, estaré encantado. Tú avísame cuando te viene mejor y yo vendré para allá una mañana.
Bueno, y yo le recuerdo a todas las personas que me han dicho, me han hablado de colectivos, de asociaciones, sobre el apartado y sobre Diego Lorenzoni, que cuando todo esto pase, yo se lo voy a recordar de nuevo, que digan, que yo, nosotros queríamos que Diego viniera, bueno, a la fiesta, porque había alguno que incluso le digo, hombre, a ver, la fiesta tiene muchos actos, dentro de los actos también puede haber cultura y puede haber también este tipo de cuestiones con seriedad, sí, y con una conferencia de la que das tú, eso también es cultura. Fiesta no solamente es comer, beber y bailar y música,
no,
hay que darle a la gente cultura de nuestra tierra y también temas como estos que son muy digamos sugerentes y que imagínense ustedes en una plaza, en un barrio, la noche con un como hiciste aquí en la Casa Municipal de la Cultura de Los Realejos, con una explicación somera. Oye, eso son conferencias, son cosas que la gente tiene que
tiene que saber.
Claro, un debate. Y después también como hacía Balbín en la televisión española, cuando hacía un debate, ponía una película por un debate, pues cosas de ese tipo, así, ¿no? No hay duda.
Sí,
ojalá que toda esa gente que me dijo que sí, que después se acuerde. Yo se lo recordaré, ¿eh? Diego, un placer, amigo. Un saludo.
Bueno, mismo digo. Bueno, hasta luego.
Feliz
hasta
fin
la
de hasta la semana que viene. Gracias.
Saludos. Igualmente, bueno, adiós. Bueno, gracias. Bueno.
Bueno, pues aquí estamos, ya en tiempo de despedida, agradeciéndoles antes que nada su presencia a través del receptor, a través del internet, del móvil, de esas varias formas que tenemos ahora para escuchar nuestra casa, Radio Realejo Norte. Se despide Tanemir Canario con un servidor, Isidro Pérez, en nombre de Juan Diego del Pino, Juanjo González, y en nombre de todos esos colaboradores que pues a diario están con nosotros. Será hasta más ver, que son señas de volver, y siempre digo lo mismo, prudencia en la carretera y traten de ser felices, que aunque es difícil, créanme ustedes, vale la pena. Adiós.
Sintonízanos online en radioralejos.com.